11 horas 7 minutos y estamos en comunicación con el doctor Omar Airad. Muy buenos días, Luis Petit y Martín te saluda desde FM Ártica. ¿Cómo está, Doc?
Buenos días a Martín también, o sea, se va sumando gente para luchar.
Ahí estamos firmes al pie del cañón. ¿Cómo estás vos?
Bien, muy bien, bien. Ahora mejoró el tiempo, estamos bien.
Mejoró el tiempo, la temperatura, ¿qué le hace? Acá tenemos nada más y nada menos 5 grados 3 décimas sobre cero de temperatura. Estamos como queremos.
Exacto, estamos como queremos, así es.
Podés saludar, Martín, no te corté.
No quería interrumpir. Buenos días, Doc, ¿cómo está vos?
Buen día, bien, Martín, te escucho perfecto.
Gracias. Me encanta venir cuando estás.
El único que no escucha acá soy yo, el sordo Petit. Vamos a tener que hacer algo, Doc.
¿Y por qué? ¿Pero por qué Martín, bárbaro, acá parece que estuviera acá donde estoy yo? Perfecto, y a vos te escucho con eco.
¿Y por qué? Martín tiene 30 años.
Ah, bueno. Entonces él no toma muña.
No, este está lejos de la moringa, del fenogreco.
Bueno. Moringa sí. Tecito de moringa le casi día por medio.
Muy bien. ¿Rubia o negra?
Negra.
Ah, muy bien instruido, Martín, bravo.
Ahí me mataron, rubia o negra, la moringa.
Sí. Vos tenés negra, ahí.
No, están hablando de la maca.
No.
Ah, no, yo me equivoqué, claro, tenés razón, era de la maca. Tenés maca
claro.
Rubia y maca negra.
Yo estoy... Ah, no, el maca rubia.
Ah, bueno, bárbaro.
Vamos a buscarle la otra.
La gente dirá, los oyentes dirán, ¿de qué están hablando estos tipos?
Ellos entienden que cuando tocan la palabra maca y moringa que se está expandiendo, entienden.
Y bueno, sí, y Débora está meta sorpedido. Ahora incorporó al pedido el muña.
Ah, bueno, poquito o mucho.
No sé, el muña lo incorporó por Luis, el que le hace publicidad al muña.
Ah, bueno, pues si es poco es para ella, si es mucho es para repartir.
A ver, repetí que no te...
Que si encargó poquito es para uso personal, si encargó mucho es para repartir y compartir.
Ah, ahora entendí. Amigo, ¿qué le pasó a Alberto? Que ha tenido que ir a Otamendi. Qué bárbaro, ¿no? Los tipos más... los tipos que nos gobiernan y que son los responsables de la salud pública van a atenderse a Otamendi. Qué fenómeno.
Claro, y bueno. No sé, capaz en la cabeza de estos acéfalos, o sea, pues no tienen cabeza, piensan que el Otamendi Miroli está todo bajo control. Y hoy no hay nada bajo control. Entonces dicen, no, venite a Otamendi Miroli que no hay espías, no hay nadie que te cambie el juguito y quede seco como algunos malitos que le pasó en el pasado. Pero no es así. Acá sí, acá las noticias son frescas. Tomemos como base. Alberto es un borracho que va hacia la enfermedad de Wernicke-Korsakoff, se nota por la incoherencia. ¿Y qué es lo que pasa? Tiene hígado graso, gastritis erosiva, obesidad, o sea, esa obesidad metabólica que es la más delicada, es la que nos lleva a los ACV y al infarto. Y aparentemente tiene un problema de discos, seguramente por la postura que él siempre tiene y el cuerpo es cuarta y quinta lumbar. Entonces, hay que ver qué le hicieron ahí. Si está con gastritis erosiva, lo que yo voy a decir es personal. Con todo lo que tiene, gracias a Dios, le queda poco tiempo. Le vuelvo a repetir, es personal, porque para mí no hay nada mejor que un político muerto. Pues son asesinos, son chorros, son sádicos, son resentidos sociales, ¿sí? y no paran de hacer el mal. Entonces, cuanto más rápido se muera, mucho mejor para la Argentina, lo que quedó de la Argentina. Ahora, si hacemos un balance de todo esto, primero pasemos por él, después pasamos por otros más enfermos, y que la gente los vota y los sigue. El caso de Fernández, si le hicieron un bloqueo, el bloqueo es una cosa que prácticamente ya no se usa más. No se usa más por las consecuencias. A ver, de la misma forma que felicité al bromista que le cambió el estudio, los estudios de las tiroides y las paratiroides a esta cosa, porque no hay adjetivo, esta mujer malvada, una malvada, mentirosa y insaciable para hacer el mal, y le sacaron las tiroides y las paratiroides. 100 veces lo habré dicho. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Acá en este caso, de este borracho, el borracho Fernández tiene un problema. Si te hacen un bloqueo con corticoides, generalmente se hacía, porque ya no se usa por muy riesgoso. Aplicar corticoides genera dos cosas. Te bloquea el dolor, pero la enfermedad sigue. O sea, si yo tengo dos vértebras aplastadas y me bloquean con corticoides por 3 meses, yo voy a creerme que se me fue la enfermedad. No, la enfermedad no se va, es como una anestesia odontológica que dura 3 meses, nada más que es con corticoides. Ahora, si encima de esto le hace con corticoides, que seguro se la habrán hecho, y yo felicito al bromista y le agradezco, y lástima que no podría estar en lugar de él, con la gastritis erosiva va a tener más problemas, y con el alcoholismo va a tener más problemas, porque cuando yo aplico un corticoides y más de esta cantidad que se usan los bloqueos, voy a tener mayor gastritis, o en este caso sangrado gástrico. Y si tengo sangrado gástrico, tengo anemia. Y si tengo anemia, no funciono. Soy un trapo de piso. Que me dan cuerda, leo un papelito enojándome. Encima me hago el guapo con un papel. Bueno, esa es la situación de este genocida que nos hizo inocular con una porquería de Rusia, donde ya hubo muertos, sí, ya lo hablamos, uno de los científicos que la desarrolló, lo acogotaron, lo estrangularon. Bueno, acá tenemos Fernández. Ahora pasemos a Larreta, lo más peligroso que hay en este momento, lo más peligroso. Acá es una tortura la infiltración en el subconsciente de este tipo, por televisión, en los parques, en los ómnibus. Bueno, le resumo la situación de Larreta. Como yo soy un guerrero de luz, Larreta siempre desayuna en Tortoni. Todos conocemos Tortoni, todo argentino sabe que es un clásico de la Avenida de Mayo. Está cerquita del botín de guerra, que es el gobierno de la ciudad, donde tenés que estar ahí para los robos y coimas del día, no podés dejarlo. Bueno, lo lindo de Larreta, lo divertido, que pueden buscar en videos, que cuando él va a tomar, supongamos, un té, lo levanta con una mano y la taza empieza a volar por todos lados. Entonces tiene que agarrarlo con la otra mano. ¿Me entienden? Eso se llama enfermedad neurológica gravísima. Algunos dicen que es Parkinson. No, es peor que el Parkinson lo que tiene él. Y la organización criminal Macri lo tiene ahí para llevarlo a presidente. Al mismo tiempo, para que la gente sepa, siempre Larreta, antes de las elecciones, va a la esquina de Homero Manzi, en la zona de Boedo. Y no sé por qué, se encuentra con unos periodistas que están todos chequeados, filmados, grabados, y él les entrega unos sobrecitos, que hay en el sobre, no sé, capaz invitaciones para casamiento. O sea que están todos chequeados y están todos vigilados. Acá tenemos, vuelvo a repetir, a Fernández, Larreta, y ahora pasemos a Macri, que también leemos a Macri. Bueno, gracias a Dios Macri está muerto. A ver, entiendan ustedes, Cambiemos, está muerto, es un cadáver. Llegó la ira de Dios, tenía que cumplirse lo del tiro del padre, un clan asesino que nos despedazó, dos italianos que vinieron de 14 años de cárcel, se infiltraron acá en la época de Frondizi y nos despedazaron. ¿Quién nos manejó? No sé. Y yo no entiendo cómo los militares se dejaron reventar por esos dos canallas. Ahora, si vino orden del batimóvil de allá de Italia, bueno, no importa, hubiera hecho una contrainteligencia y dicho, no, todo tipo afuera. ¿Por qué digo esto? Macri, vuelvo a repetirte, tiene lesiones precancerígenas en páncreas, en colon y en vías urinarias. Que de golpe los médicos le digan que está todo bien, que hay controlado. Bueno, ese es el verso. Cualquier momento se le activa. Ojalá se le activen los tres. Y se acabó. ¿Sí? O sea que está con un problema mucho más grave que estos dos. Y si no se muere, y bueno, va a ver cuando a las hijas le empiece a patinar el embrague. Porque como yo conozco los Aguadas tienen un problema en el disco de embrague, y eso lo sabe todo el barrio acá en San Cristóbal, pues ya pasaron mil veces, y es un problema genético o hereditario. Así que te doy un paneo de los tres más peligrosos, los cuatro, y yo, Alberto, Macri, bueno, la cabeza de medusa exitosa, y este hombre, y hay que ver cómo le llegaron a las vías urinarias esos pólipos precancerígenos.
¡Qué descripción, por favor!
Doc, ¿te gustó? ¿Y de Milei tenés algo para decir?
No, lo que pasa es que el problema mío es que yo hace 11 años que no miro televisión, no escucho noticias, yo más por ustedes o por alguien que me comenta en el barrio. Milei gritó, llegó, ¿sí? Tiró dos o tres cosas, pero ya cuando dijo que estaba con el gobierno de Cavallo y de Menem, y esto no va, ya es un perverso, porque siempre digo, el simio Menem, la culpa la tuvo a la sociedad argentina que quiso dos veces ser gobernado por un simio usurero, terrorista, ladrón. Vende patria, vendió todo el país. Eso más que nada la sociedad. Reivindicó el gobierno de Menem, que después la fiesta la pagamos nosotros con el desastre que hizo de la Rúa, porque en realidad nunca se dijo que el desastre del corralito, el corralón y toda esa basura que hizo el psicópata perverso Domingo Cavallo fue para tapar o para equilibrar la fiesta que hizo Menem, y ahí se salió que la gente ya tenía que tener una tarjetita para cobrar. Entonces es hora que la gente se dé cuenta, si yo hablo de esta forma, que estamos gobernados por asesinos, entiendan, por gente malvada, gente que disfruta haciendo el mal. Mil veces lo dije, cuando uno hace un acto de bien porque es buena persona, hasta a veces le cae lágrima. Esto le cae lágrima cuando nos arruinan, cuando ven gente sufriendo, cuando hay gente que la matan por meterse en el camino, ¿está claro? Como se metió Nisman, y como se metió el subcomisario Gutiérrez, y como se metieron los bomberos de Air Mountain, y como se metió el comisario Piazza, y un montón de cadáveres más de la gestión Macri, ¿está claro? Viene desde la época del viejo impotente, peor, un resentido social impotente, que eso siempre lo decía Jacobo Vinograd. Y un impotente con tanta fortuna y tanto poder verdaderamente se transforma en un monstruo contra el sistema, contra la sociedad.
No, papito, después de esa descripción me dejaste sin aliento.
Bueno, respira hondo. Muchos dirán, ¿cómo puedo saber yo eso? Es muy simple, tan diabólico, tan malvado, un tipo que la madre de chiquito lo tira en un reformatorio y la madre se fue a pasear por Europa. Es lógico que tarde o temprano iba a ser una enfermedad orgánica. Y él se agarra un infarto muy grande de joven, y todos los que tienen infarto saben que toman una droga, que se llaman propanolol o termina con ol, y no hay muña, ni fenogreco, ni nada que te ponga activo al compañero.
Ahora, siempre caemos, ¿no?, al tema que tiene que ver con la alimentación. Muchas veces me has dicho que todo lo que entra a nuestro cuerpo también se puede trabajar para que eso disminuya su daño,
también
revertirlo.
En realidad, a ver, Petit, soy una persona que me dedico, como Fran Suárez, al metabolismo. No hago metabolismo TV, sino cuando salgo en los medios, más bien voy directamente a las enfermedades grandes. Todo lo que comemos en Argentina, síganme muy bien, lo que comemos en Argentina, y lo voy a poner como fecha de exterminio argentino, cuando sube el simio Menem con Duhalde. Y acá sí, para que la gente no se olvide de Duhalde, que fue el que trajo a los Kirchner también. Bueno, a partir de ese momento se desató una ira de afuera. Yo creo que más que la Guerra Fría fue la Guerra Caliente. Se modificaron todas las comidas clásicas de la Argentina y las bebidas clásicas. La bebida clásica del argentino, tomemos a la mañana, que es la yerba mate. La yerba mate te mata directamente. No es la yerba que se hacía antes. Yo tengo yerbas de la época de antes, y es una exquisitez, suave, no da acidez. La yerba mate mata. Tiene glifosato, mongato, tiene todo tipo de metales pesados. Está quemada. Bueno, primer producto que fue infiltrado en las costumbres argentinas es la yerba.
Déjame que te interrumpa ahí.
Sí.
Vos sabés que a lo largo de estos días se me ocurrió tomar un par de mates. O sea, estaba realmente, me tomé un par de mates. Me hizo pelota el estómago. No podía parar de tener acidez. O sea, me refugié en el cargadito con limón, pero me destruyó el estómago. ¿Por qué?
Claro, no corta. Bueno, entonces vamos a hacer una promoción. Si vos querés tomar la yerba Don Omar, cuando pruebes esa yerba se acabó el problema. Bueno, ahora vamos a la respuesta de lo que me estás diciendo. Yo conozco los secaderos, lo hemos hablado varias veces, los secaderos de la zona de Misiones, de la zona de Corrientes. Es un desastre la cantidad de glifosato y de otros pesticidas que tiene la yerba durante su crecimiento. Le ponen otra sustancia para matar bichitos. Después se recoge, los tareferos la recogen, la llevan a los secaderos. Los secaderos son como departamentos gigantes o galpones gigantes con tres niveles de temperatura. La máxima es 100 grados. Entonces imagínate un pobre pastito meterlo a 100 grados para secarlo a rápido por el negocio, para ganar plata por la demanda de la yerba mate. Y a su vez hay muchos comentarios que la yerba mate se mezcla con los residuales del té, y el residual del té verde quema más el estómago que la yerba mate. Entonces vos vas, compras un paquetito muy lindo armado, lo tomaste, y en realidad tomaste fuego, tomaste tóxicos y tomas un pasto que no dice nada. Lo único que tiene es el estimulante. Antes la yerba mate o el tereré, que los paraguayos sí lo siguen usando, se hace con yerba natural, tiene todas las vitaminas. La yerba de los supermercados tiene toda la porquería, no la vitamina. Entonces vos tomás una sustancia tóxica llena de agroquímicos. Los agroquímicos arden, te van a quemar. Si están hechos para matar bichos, están hechos para matarnos a nosotros. Entonces cuando vos lo tomás, te produce una acidez y un ardor de estómago, una esofagitis terrible. Por eso hay que dejar la yerba mate. Y por el otro lado, no calentar más en aluminio, como se hacen también las pizzas en aluminio, y un montón de porquerías se hacen en aluminio, porque el aluminio se desprende cuando se calienta o se enfría y te lleva al mal de Alzheimer. Esto no es una broma, mal de Alzheimer. Entonces tenés mate con agua hirviendo, que el agua es un hirviendo, no, es un poquito menos que hirviendo, es un insulto térmico continuo en el aparato digestivo. Y bueno, ahí tenés la acidez por un producto tóxico, más ingresar permanentemente agua caliente en el tubo digestivo.
Doc, una cosita. Recién estabas hablando de lo mal que nos puede hacer al utilizar elementos de aluminio. Me gustaría que le expliques a la gente lo malo que es para el cuerpo calentar la comida en un microondas.
El microondas directamente es generarse un cáncer. ¿Por qué generarse un cáncer? El microondas fue inventado de una persona que inventó el radar en la Segunda Guerra Mundial. Es una onda de choque que pega en el avión, baja y detecta dónde está. Bueno, el microondas, vuelvo a repetir, cuando a un cuerpo le entran microondas, lo desequilibra. Nosotros somos bioeléctricos, bioquímicos, empezando por ese lugar. Y no hace falta no comer con el microondas, no estar cerca del microondas. Si yo no como de microondas, me alejo. No, cuando el microondas hace como que pisa el acelerador, hace un ruido raro, es donde las microondas saltan por todos lados y se dispersan en toda la casa y atraviesan las paredes. Por eso una de las armas convencionales son los cañones de microondas, que lo puede hacer cualquier persona cortando un microondas y poniéndole un canito en la punta. Y tiene un alcance de 7 metros y te quema todo. Bueno, el microondas te quema todo, te produce oxidación celular, radicales libres. La comida está más muerta que la comida que venden en los supermercados. Entonces, el microondas se hace todo rápido, es gustoso, pero lo que tiene es rápido y no da olor. Bueno, es comer porciones de muerte directamente.
Y a eso, a Luis, perdón.
Te pregunto, volviendo al tema del mate, Fanny pregunta por los termos de aluminio, donde la gente suele almacenar el agua para hacer mate.
Es una locura. Es una locura. Si analizamos, el mate generalmente se hace en termos de vidrio. Es un termo con vacío que tiene nitrato de plata en el medio para conservar la temperatura. Y el vidrio es lo más noble que hay. Ahora, si vemos todo lo que yo siempre digo, infiltración del subconsciente, vemos al gaucho con la pava de aluminio. El aluminio es el primer responsable, primero de envenenar el cerebro, lo envenena. Cuando el aluminio va llegando al cerebro, se introduce dentro de las células y ya entra a descomponer las células neurológicas. Y el aluminio tiene la capacidad de hacerle perder la flexibilidad al cerebro. Entonces tenemos un cerebro que no se expande, es un cerebro como que está con una ropa chica apretada, ¿sí? Y está 100% comprobado que el aluminio es uno de los causantes del Alzheimer. También, o sea, en la parte metálica, también está el exceso de proteína. Entonces, eso es el aluminio. El aluminio acá se usa como si fuera una broma. Nadie dice nada. Como si toda esta basura, este cáncer que tenemos en el gobierno, hablemos del 83 para no ir para atrás, pero siempre fueron cáncer. Nunca dijeron esto del aluminio, como si ellos no tomaran en aluminio, o cuando comen una pizza, o cuando comen una tortilla, o cualquier cosa en un restaurante chic, porque les gusta ir a mostrarse en esos restaurantes, encima no pagan porque son miserables, se cree que no lo atienden con envases de aluminio. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos toda esta banda de infelices de la juventud que anda con la cerveza en la mano, que cuando abre la cerveza y pone la boca en el pico de donde sale la cerveza, ahí se pulveriza el aluminio. Entonces tomo cerveza con aluminio o gaseosa con aluminio, donde hay una latita de aluminio, yo la abro y ese polvillo, en ese arrastrado que hace al abrir la tapita, es partícula de aluminio. Y así tenemos a la juventud, zombie enferma y en vía de extinción, y peligrosa encima, totalmente peligrosa. Bueno, esas son algunas de las causitas que nos produce el aluminio.
Tendríamos que cocinar en ollas de barro, si conseguimos. Bueno, acá hay un mercado bastante grande, de vidrio. ¿De qué más recomendás?
Por supuesto, barro, vidrio, cerámica, un enlosado que no esté raspado, hay que tener cuidado con los enlosados, mientras cocinan el enlosado. Por eso le dice enlosado, losa. Entonces anda bien, porque cocinar en otros, podemos decir, cacerolas, tal vez cuesta más caro. Entonces volvemos al vidrio, el ideal viene el folclore argentino, es la cacerola de barro. La cacerola de barro está vitrificada, es como si la cocción fuera en vidrio, ¿sí? Bueno, y un acero inoxidable que no sea asiático, porque acá se comprobaron que los aceros inoxidables que vinieron de países asiáticos son tóxicos. Distinto, un acero inoxidable, tomemos Brasil. Brasil anda muy bien en todo lo que es acero inoxidable. No solamente en el material, sino en la forma como va mandando la temperatura a los alimentos sin carbonizarlos. Porque si los carbonizas, también son cancerígenos.
Luis, desde Buenos Aires, me dice: imagínate Martín Fierro viendo cómo tomás el mate de goma con agua purificada calentada en pava eléctrica, con hierba saborizada y edulcorante. Mirá si te ve Martín Fierro.
Y te ¿no? faltó una parte, y con un termo yanqui.
¿Quién lo tiró? ¿Quién lo parió Mendieta?
Y lo que hubieran dicho de Martín Fierro.
Claro.
No quiero ni imaginar.
Pero estabas hablando de este hombre Menem y cómo destruyó la industria yerbatera. ¿Qué más nos hizo? ¿Qué más nos destruyeron?
A ver, vuelvo a repetir de una vez por todas. Yo fui vecino de Menem 30 años. Yo me crié con los primos de Menem. Desgraciadamente, si ustedes ponen Menem y Ayrat, quedó en Google o en Internet, donde usted quiere, ha pegado Menem Ayrat. Es lo mismo que quede pegado el agua y el aceite. Yo cada vez que veo eso, alguien me dice eso, digo, pero no, por favor, saque ese monstruo. Este tipo es un monstruo, fue un monstruo, o puede ser que siga siendo un monstruo, porque él es el que hizo el ANMAT. El ANMAT es el de los medicamentos. Y solamente ahí se autoriza, no se aprueban los medicamentos extranjeros. No ponga nada argentino porque termina flotando en el riachuelo. Y estamos en el 2023. Bueno, volviendo para atrás. A ver, cualquiera sabe que era usurero. Tenía la mesa, se llamaba mesa de dinero. Acá con un tal Greenberg en la calle Misiones y Rivadavia. Chupa sangre, como todo usurero, como el otro que se reventó, ¿sí? Porque un usurero es un monstruo, pero igualmente está en las escrituras, que dice que Dios lo revienta. Está en el Ezequiel 18, ir al infierno el usurero. Bueno, sigamos. Supuestamente islámico, mentira. Si era un simio no profesa ninguna religión. Era monaguillo, después para hacer no sé qué show, cuando se casó con Zulema, se hizo islámico, y después para jurar como presidente se hizo católico. Verdaderamente un camaleón, un simple mercenario que tuvo bullying toda la vida, ¿sí? Y se agarró con nosotros porque era un simio. Yo lo imagínense 30 años viéndome todas las noches con él cuando venía ahí de los cabarets. 30 años y encontrarme a la noche con un simio un poquito más grande, nada más. Entonces, sigamos. Tipo, a ver, los dos tipos más malos, yo hablo de los políticos, porque los más peligrosos son los Macri y Cavallo. Pero este tipo, con el hermano más diabólico que él, le pegó al hijo, porque al hijo lo tiene vivo en una silla de rueda, después del atentado que tuvo en su casa, tenía que juntar orina en el despacho de Francisco Trovato, del juez de instrucción, ¿sí? Estaba ahí sentadito temblando porque la causa de él estaba en una caja fuerte junto con otra. Tendrían que averiguar cuál fue la otra causa que tenía Pancho. Yo lo llamo Pancho porque terminó siendo paciente mío, Trovato. Bueno, él se agarra la distrofia muscular progresiva. Pero lo que es él y el hermano, monstruos, monstruos, directamente monstruos. El sueño de ellos era esto, los famosos 10 años de gobierno para llevar a los argentinos a la esclavitud total y absoluta. Porque está comprobado que si a una sociedad la sometes 10 años y no reacciona, se acostumbra a este sistema de esclavitud. Hoy es peor lo que estamos viviendo. Yo te hablo ya, el grado de malignidad de esta gente, porque no tienen límites y lo disfrutan. El suicidio de Telma Stefani. Telma Stefani pasaba acá por el barrio con una modelo, con el papá, porque eran de acá del barrio. La mujer le dijo al padre: me suicido, papá, porque lo que vi y lo que viene es algo peor que el infierno. Y se suicidó la mujer. Bueno, eso es Menem. Por supuesto, el Éxodo 20, pero se lo pusieron en frutilla a Menem. Le cayó toda la maldición sobre los hijos, y antes de morir, como lo dije en otra nota, cuando fue a Chile sabía que su hijo iba a morir, el hijo con Boloco, porque tenía un tumor inoperable en el cerebro y al mismo tiempo había sido irradiado. Que eso es lo que a mí me tranquiliza, porque cuando te irradian el cerebro, chao, fuiste. Si no, capaz lo tenemos al hijo de Boloco tirando millones de dólares desde Alemania, porque no sé, tenía una predilección por Alemania, Menem, tirando los dólares en avión. Y después los argentinos, los cambalaches estos, los parásitos, lo hubieran votado. Bueno, ese fue Menem.
Amigo, me pregunta, por las ollas Essen, o este tipo de ollas que también tiene una gran campaña publicitaria, ¿no?, de cocción rápida de los alimentos.
Sí, acá las ollas Essen, casualidad, la vende el hijo de uno de los que acabo de nombrar. Yo lo llamaría hijo de hijo, no quiero decir malas palabras. Bueno, la olla Essen, hay muchos aluminios. La olla Essen es de aluminio. Y a la gente pusieron acá, idiotas, cadenas de idiotas, casa por casa, ofreciendo la facilidad de las ollas Essen. Yo acá las tengo tiradas, me las regalaron cuando me casé, las tengo tiradas en un ángulo. Una olla muy buena que parecía acero oxidable grueso, que hasta uno ponía la cuchara y raspaba. Cuando raspás el aluminio, sacás el aluminio y te entra en el cuerpo, te entra a través del aparato digestivo. Entonces Alemania, vuelvo a repetir, no son ningunos santos, miren que les pasó de todo, pero no aprendieron y siguen haciendo el mal, está claro, con la maldita cerveza, más las ollas Essen y un montón de porquerías que vienen de Alemania, que son tóxicas y cancerígenas.
Al final me estás matando. ¿Y la olla de hierro?
No, eso es otra cosa. Sí, las ollas de hierro, inclusive hay una técnica para las anemias. Si uno guarda agua en una olla de hierro bien lavada, por supuesto, la tapa, le saca el cloro venenoso. Otra, nos enseñaron a tomar agua con cloro desde que nacimos. Bueno, le saca el cloro, o si es agua ya de manantial o agua mineral, se carga con hierro. Y nuestro cuerpo para vivir necesita hierro, si no tenemos anemia. Eso se utiliza mucho en Misiones, que tienen pozos, juntan el agua en cacerolas de hierro y cocinan también en ollitas de hierro, las marmitas y todo eso. Y bueno, tienen una buena salud los que saben el secreto del hierro y la anemia.
Bien, Doc, te voy a cambiar de tema, pero me están preguntando y te paso la consulta. ¿Podrías hablarme sobre la apnea del sueño? ¿Explicar más o menos lo que es y qué podemos hacer con eso?
Bien, la apnea del sueño generalmente se da en la gente con sobrepeso. ¿Qué es lo que pasa? La gente con sobrepeso va a tener lo siguiente: ronca, porque el velo del paladar está infiltrado de grasa. Es como un mensaje que le está diciendo: mira, baja de peso si no te vas a complicar. Y la apnea del sueño es cuando la grasa comprime el diafragma y el pulmón no se puede expandir. Entonces, al no poder expandirse, viene esa apnea. Pero también la apnea del sueño en los obesos está relacionada con el centro respiratorio que está en el cerebro. Es como si fuera una maca que va y viene y va, viene. Nosotros no lo percibimos, pero está manejado del cerebro. Entonces, una apnea del sueño, siempre conviene que la persona con apnea del sueño se ponga una almohada en una parte de la espalda, ya sea del lado derecho o izquierdo, para dormir de costado, porque una apnea del sueño es peligrosa. Puede morir una persona directamente. Se queda dormida porque de golpe se trabó el centro respiratorio y chau, se fue.
Wow, súper claro, como siempre.
Gracias.
A mí no me queda nada claro. roncar es malo.
Roncar, no, si roncar es bueno o es malo no lo podemos definir. Hay dos tipos de ronquido. Recién acabo de explicar en las personas obesas que el velo de paladar se llena de líquido y se llena de grasa. Es más pesado el velo del paladar, entonces produce esos ronquidos que parece un elefante cuando está durmiendo.
Siendo las 11 horas 42 minutos, Luis no tiene mejor idea que mandarme una comida que está preparando o ya la preparó en una olla de barro.
Muy bien, excelente. Tiene otro gusto, otro sabor, conserva las propiedades. No todas, porque se calienta, pero conserva bastante las propiedades. Sigamos con el ronquido. Como toda la comida y bebida basura, tóxica, venenosa y cancerígena que comemos los argentinos, porque fue toda envenenada a propósito después que ganó Menem, antes de la voladura de la embajada. Como está todo envenenado, nuestro cuerpo está ácido. Nuestro cuerpo está ácido, ¿y qué pasa? Se generan alergias. Y las alergias, ahí influye el velo del paladar, que también produce un ronquido. Entonces, para que no haya combate, pues las mujeres roncan también, en lo que no piensen que, ay, yo no ronco. Sí, la mujer con sobrepeso ronca más todavía que el hombre. Entonces yo tengo una técnica de poner las gotas nasales, que puede ser la nafasolina, con un poquitito de agua, pues si no seca mucho. Entonces a la noche con un pincelito o con una gasita se moja el velo del paladar. Entonces ahí desaparece el ronquido. Y si no, buscar todo, llegar a una alcalinización del cuerpo con bicarbonato, limón, para evitar ese proceso alérgico nocturno. Y por supuesto, dejar la leche, el queso, la crema, la manteca, la harina radiactiva, ya lo hablamos en una nota, la harina tiene radioactividad, tiene sustancias cancerígenas, o sea, todo, la harina está dentro de lo más, de la sustancia que más se enferma, ¿sí? O sea, los lácteos y las harinas, consumiendo eso es suficiente, el pegamento y engrudo, para ir a la enfermedad tumoral y vivir enfermo, vivir ácido mal, ¿sí? Y al mismo tiempo, no se olviden, el vaso de leche en los chicos por el calcio. ¿Por qué los chicos están locos que parecen, no sé, lo que ya es desesperante, se llevan a todo el mundo por delante, saltan, se cuelgan en el subte, parecen bailadores y bailadoras del caño, por el exceso de calcio? El exceso de calcio se mete en las neuronas y producen estado de irritabilidad imparable en las criaturas. Bueno, ahí tenemos todas las sustancias cancerígenas, tóxicas, que nos vuelven demente, de el mercado argentino.
Ahora, ¿cómo acondicionan nuestra mente, nuestros comportamientos? Hace años que los chicos utilizan muchos videojuegos en distintas plataformas y hay una gran inversión en tecnología para desarrollar nuevos juegos. Y corregimos vos, Martín, que sos el tren de acá. Y la mayoría de esos juegos consiste en matar al enemigo. Y a veces el enemigo es un policía, ¿no?
Sí, tenés diferentes, igual, ha cambiado. Creo que en la época cuando yo era pibe fue como mucho más violento el tipo de juegos que había. No eran tan reales como los de ahora, pero en un porcentaje muy alto era de matar, guerra. Ahora como que es un poco más variado. Pero sí veo que son como hiperrealistas, súper realistas.
Bueno, si usted cree que le define, yo le defino esto. Vivo en Norteamérica, la madre patria. O sea, nosotros somos la granja de experimentación de ellos. Pero ellos también están muy acabados. Referente a los videojuegos, cuando ustedes ven esto, que se juntan 4 o 5 en un colegio, compran armas de gruesas, como, qué sé yo, M16, M50, M107, porque la venden en los kiosquitos ahí en Norteamérica. No tenés problema para conseguir esas máquinas, esas armas. Entonces se colocan, se apostan en las terrazas, como si estuvieran en un campo de batalla, y empiezan a disparar contra los amigos, festejan, hasta que los bajan. Está bien, ahí está todo el show mediático, qué pasa en Estados Unidos, con eso es muy simple, son los videojuegos. Porque el videojuego, para la mente es real. Hay que entender que lo psíquico y lo físico, nuestra mente lo recepciona como real. Entonces yo desde chico me la pasé matando en una máquina, o sea, esta máquina de internet, máquina, estos PlayStation y todos estos juegos, el Atari, habían empezado con el Atari, me acuerdo. Bueno, yo un día voy a matar, porque ya, a mí me codificaron en mi cerebro, en el subconsciente, algo real. Cuando es por eso la adicción que hay a estos juegos. Hay gente que, en China hay gente que cae muerta y no para de jugar 3 o 4 días. Bueno, esa programación en el subconsciente lleva a que un muchacho primero va a ser violento con esas estupideces, va a ser violento, y tarde o temprano va a ver que se siente matar. Y bueno, que se siente matar, le quita la vida a un ser humano, y al mismo tiempo lo puede matar la policía, o va a ir a la cárcel unos cuantos años, o bueno, tal vez si lo agarra el kirchnerismo, lo pone para senador o para presidente. O sea, eso es lo que producen los videojuegos.
Y sin embargo, cada vez son más incentivados los chicos, y no tan chicos, a ese tipo de entretenimientos.
Claro. Al mismo tiempo de transformarlo en un... es un mercenario que le das cuerda, porque no se da cuenta, es lógico que no se da cuenta. Después le das un choripán, encima si es un poco resentido social, se acerca a algún político, le da unas monedas para que reviente a alguien. Eso ya sabemos quiénes son. Son todos los partidos iguales, acá no me voy a agarrar con las basuras de siempre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasan a ser unos zombies. Son los zombies, no puede una persona estar 10 horas con los videojuegos. Antes era el Pac-Man, el de los avioncitos, el de las abejitas que te picaban. Después no, fueron incluyendo unas armas espectaculares que a 2 kilómetros y medio o 3 kilómetros le pegabas un tiro en el medio del pecho a un supuesto enemigo. Ahí vas a ver francotiradores disparándole a los talibanes, qué sé yo, a los iraquíes. Bueno, y eso queda dentro del cerebro de nosotros. No, después no lo podemos sacar, porque es una programación del subconsciente.
Doc, y a eso sumale que en la actualidad, por ahí más en China, más en esos lugares, pero seguramente con el paso del tiempo llegue también a Latinoamérica, están empezando a utilizar la realidad virtual para satisfacer su sexualidad, sí, no sé cómo explicarlo, mediante algún aparato, mediante ver algo que no es real, pero lo siente como si fuera real, y de esa forma ni siquiera encontrarse con una persona real, ¿sí? Como tener sexo con un dibujo animado, una cosa así.
Y sí, o sea, eso es tal cual como decís, o sea, se ha llegado, en primer lugar, a una destrucción del cerebro, ya sea con alimentos, medicamentos, agroquímicos, hasta 50.000 vacunas que dio este idiota, el borracho de Fernández, que la fue a comprar a Rusia para matarnos, ¿sí? Eso por un lado. Entonces tenemos un cerebro totalmente intoxicado, la comida basura, totalmente tomando cerveza, y esto que estás diciendo vos. Esto que estás diciendo ya es viejo. Hay máquinas que producen ciertas vibraciones y todo eso que te dan una realidad virtual, que estás con una mujer, bueno, qué sé yo, y podés tener una relación sexual virtual. Bueno, ya eso es la desintegración total del ser humano. Ya no son humanos. Chau, es cualquier cosa. Porque tal vez si yo digo zombie, le falto el respeto a los zombies. Así que no... sálvese quien pueda, es lo único que te puedo decir.
Bueno, vos fijate, no miras televisión, ¿no?
No.
Pero sí sabes de El Gran Hermano, porque yo tampoco lo miro, y sin embargo está en la voz, hasta incluso de algún amigo, que te dice, ah, no, porque vos viste a Romina o a fulano de Gran Hermano. Sabes de la existencia de esto. Uno de los productores del programa hoy está detenido, investigado, por ser parte de una red de... ¿cómo llamarlo?
Trata de jóvenes. ¿Me escuchás, Luis?
Hola.
Doc, a ver. Pará. Ahí sí.
¿Una red de qué? Porque ahí se me
alejó mucho la voz. Una red de trata de jóvenes. Eso es lo que... supuestamente es lo que se está hablando.
Captar a los chicos lo más infantes posibles para prostituirlos. Y han aparecido los audios de cómo se regodean abusando niños.
Sí.
Sí, no solo eso, sino también en algunos se puede ver cómo los utilizaban como mercadería y también los llevaban a Estados Unidos, ¿sí? Como que había exportación de lo que con esto, ¿no?
Sí, primeramente, acá hay zonas del país que se hace turismo sexual con menores de edad, pero esto ya es viejo. Tomemos Misiones. En Misiones hay mujeres muy hermosas, también muchachos muy elegantes por la mezcla que hay ahí, y vienen de distintos países y apenas vos te tomás un taxi, un remis, hablas así, mucho, como se hace el tanteo, y con el dedo te apuntan a tal lado o hable con fulano. Eso me pasó la primera vez que llegué a Oberá. Llegar a Oberá es como llegar a Alemania, toda rubia, de ojos claros. Y apenas tomé el taxi, enseguida el del taxi me dijo, ¿le gusta la chica? Sí, 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 sí. Bueno, si quiere alguna, le doy de cualquier edad. No, no, de cualquier edad no, que tenga de 21 para arriba, no hay ningún problema. De 21 para abajo no, se lo dije bien para no herir sentimientos. Eso también está acá en Puerto Iguazú, pegado al Paraguay, los prostíbulos de nenas, se veía mucho en lo que es Ciudad del Este. Bueno, pero todo esto es viejo acá y les gusta, porque el que corrompe es de la oscuridad, es un apóstol del mal, porque corromper a una nena o tener sexo con una criatura, un varón, estás enfermo, y para los enfermos mentales de esta clase que son monstruos, allá lo llama paredón, lo pones en el paredón y lo bajas. A ver, ¿por qué digo eso? Yo se lo voy a decir a los adoradores del Becerro de Oro. Vamos a hacer un poco de historia sobre nenas. Acá, durante la gestión de Juan Domingo, existía la Suite Middles. Repito, Suite Middles. Era de Salomón Salmón. Creo que ese nombre y apellido no es salteño. Bien, ¿qué hacía Salomón Salmón? Estamos hablando en el 50 más o menos, o antes, traía polacas menores de edad, vírgenes, Polonia estaba destruida, y les ofrecía trabajo a Salomón Salmón, le decía, vengan a Argentina que ustedes van a tener trabajo. Bueno, eso era un prostíbulo de menores de edad y virgen. Pero lo bueno de esto, para ustedes que violan la ley siendo el pueblo elegido, el hijo de Salomón Salmón, que eso sí fue algo bueno del peronismo, en la Plaza de Mayo, en una manifestación contra el presidente, le pegan un tiro en la boca con una 45. Creo que un tiro en la boca con la 45, la cabeza aparece en el Río de la Plata. Bueno, ahí está el Éxodo 20 y el Isaías 14:21, cómo los hijos pagan por la maldad de los padres. Volviendo a esto que decís de la prostitución infantil, acá hay cosas más graves. Hoy una chica de 22 o 23 años, pues yo tengo muchas pacientes trabajadoras sexuales, parecen nenas de 12 años. Escúcheme muy bien lo que le estoy diciendo. La forma de hablar, de no tener conciencia de lo que están haciendo, parecen nenas de 12 años. Ya 13 empiezan las mujeres, pero no están. Nenas de 12 años no saben hablar, piensan que todo es una broma, como que lo hacen por plata, que les deja mucha plata. No. Entonces estamos hablando gente adulta de 12 años, con mentalidad de 12 años. Y después de la línea chica, y bueno, si Argentina es el paraíso del crimen, cualquier lugar del mundo saben que Argentina se vienen para Sodoma y Gomorra. Así que no, que no nos llame la atención de nada. Hay vendedores de todo tipo. No sé si recuerdan cuando fue el problema del edificio de las Naciones, un edificio que está acá en la Avenida Corrientes, muy lindo, que es Apar Hotel y todo, que de golpe era Apar Prostíbulo. Y una de las CIDE se tuvo que ir y también era de la misma casta de Salomón Salmún. Bueno, ahí sí pusieron a gendarmería, prefectura, en ese edificio, porque era un edificio de venta de mujeres del color que quieras y de la edad que tuviera.
Doc, y al gobierno que ingrese, porque por las encuestas...
Hola.
Hola, Doc, ¿me escuchás ahí? ¿Ahora? ¿Ahora sí? ¿Doc? ¿Hola? No, parece que lo perdimos, a ver. A ver si está... Y ahora lo intentamos recuperar. Hay que traerlo para Ushuaia. Entonces no lo perdemos.
Pasemos a otro tema, no quiero hablar de eso. La casa está vacía y fría. La ropa en el pasillo me da la razón, ella me abandonó. Está todo guardado, hay cosas con candado.
Como siempre caen en mi trampa. No sé cuándo cortaron, si cuando hablé del edificio de las Naciones, de Salomón Salmún, que el hijo termina con un tiro en la boca. No sé en cuál de los lugares.
Estabas hablando de Salomón Salmún precisamente por la pregunta de esto que... Está bien, ya no hay nada de qué sorprendernos, ¿no? Vos decís el turismo sexual. ¿Esto existió siempre, Omar, o es un mal de los tiempos que nos tocan vivir?
A ver, esto sí existió siempre, pero no en esta dimensión. Hoy lo que está, a ver, lo que estaba escondido y que se hacía en ciertos grupitos, hoy está flotando todo sobre la tierra o sobre el agua. Entonces, vuelvo a repetir, esto se transformó en una Sodoma y Gomorra, porque está todo bien, hagas lo que hagas, está bien, hagas orgías, swinger, intercambio de pareja, degenerar a los chicos, llevar trabuco a dar clases de cómo se tiene que hacer ametrallar el trasero, los niños. Esto es Sodoma y Gomorra, pero no era antes así. Yo vengo de familias muy, muy, muy formadas, por eso puedo hablar libremente, porque yo sé que el primer novio de mi madre fue mi padre, los primeros novios de mis abuelas fueron mis abuelos, entonces me puedo lanzar con todo esto, y al mismo tiempo siempre tuve un buen estado económico. Si no, no podría hablar de las mujeres, de esto, del otro, de los hombres, pues si no, bueno, ¿quién es este? Se cree que viene de otro planeta.
Pero en este presente tenemos, por ejemplo, ¿no?, el Ministerio de la Mujer y de Género, que tiene un presupuesto de 4 billones de pesos para hablar de la sexualidad, para hablar de esto en las escuelas, para decirle a los chicos que tienen que percibirse que el sexo con el que nacieron no marca su identidad sexual. O sea, todo esto es parte de un plan para destruir la familia, la sociedad, pero está ocurriendo en el mundo el fenómeno.
Sí, está bien. A ver, vamos a entender, en el mundo se hacen cosas muy malas, como las que estás diciendo, y se hacen cosas muy buenas, por eso avanzan. Pero acá se importa todo lo malo y se hace lo malo nada más. Porque gastar 4 billones de pesos para el tema sexual de las criaturas, me parece, por supuesto, debe ser de la mente repodrida de esta malvada y su entorno, que es más podrido que ella, porque no hay otro motivo. Estamos fundidos, vivimos colgados de lo que nos presta el fondo, el Banco Mundial y el Club de París. Y acá lo único que se preocupan es por el tipo de sexualidad que van a tener los argentinos. O sea, que vos tenés un hijo, querés que sea una persona exitosa, que tenga una buena familia, que se case, y el Estado dice, no, así no es. Su hijo es nuestro. Entonces va a aprender cómo tiene que hacer orgías, cómo que tiene que hacer homosexualidad. cómo tiene que hacer swinger, cómo tiene que ser voyeur, o sea, mirar mientras el resto tiene sexo. ¿Pero cómo es esto? A ver, Sodoma y Gomorra fue destruida, Argentina fue destruida con la comida, bebida y todo lo que digo siempre, agroquímicos, vacunas. ¿Le entienden cómo es? Porque acá se encapricharon en destruir todo y el pueblo argentino, los humanos, no tuvieron reacción. Estamos manejados por gente demente. Son malvados porque son resentidos sociales, pero encima están demente. Lo único que le importa es el sexo. ¿Pero qué es esto?
Lo vemos en las manifestaciones de ese feminismo que... Bueno, vos no mirás televisión, pero sabés que...
Subí un poquito a la voz.
Sabés que están inculcando el odio al hombre.
Sí. Sí, esto es permanente. Inclusive cómo las mujeres están tratando a los hombres... los otros días tuve un raspaje, así podemos decir, una fricción con una torranta, seguro que es hija y única, malvada, en un supermercado. A ver, por supuesto vinieron los alcahuetes, que se creen que son James Bond porque están con los transmisores, con el escudo del supermercado. Yo es muy simple, a mí una mujer me jode y la bajo. ¿Me entendés cómo es? La bajo, si no me va a bajar ello. Y que a mí una mujer me falta el respeto porque se le ocurre, es la última vez que me falta el respeto, pues yo no me meto con nadie. En radio sí, soy un monstruo, pero yo no me meto con nadie. Están patoteras, dan asco. Hoy yo te digo la verdad, con la edad que tengo... Sí, a mí me gusta la mujer, desde chico me inculcaron por mis orígenes árabes islámicos, es un formato, pero la mujer argentina es un asco, te digo más, salgo con extranjeras, no quiero tocar una mujer argentina, es un pedazo de carne podrida, que su primer iniciación sexual fue un lesbianismo, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Matar al hombre? ¿Qué matar al hombre si están llenas de HPV? Se van a morir todas de cáncer de cuello uterino y de vagina como la otra que partió la sociedad. O se van a morir de un cáncer de mama. ¿Pero qué? ¿Pero a quién van a matar? Y los que le pusieron los HPV y la técnica para generar cáncer de mama son hombres. Entiendan, chicas, que quieren matar hombres, que fueron hombres los que le generaron HPV. Y ustedes entraron en la trampa, en la promiscuidad sexual, que es la mejor forma de distribuir muerte a futuro.
Te escucho, ¿me escuchás bien vos?
Perfecto, sí, sí.
Te escucho y muchas veces, yo te lo digo, pero no es a modo de crítica, ¿no? De que por ahí la gente que te escucha puede entender que estás generalizando cuando hablas de la mujer argentina. Quiero hacer hincapié en que vos estás hablando de estos movimientos que trabajan inculcando el odio al macho.
Claro.
Que lo podemos ver en distintos tipos de manifestaciones, donde provocan pintando frases o consignas en las iglesias, en los edificios públicos, que en definitiva lo que están buscando es la provocación al hombre en forma permanente, en forma diaria.
Sí.
Una verdadera locura.
Sí, es permanente. Yo, por ejemplo, ves mi pasión, esto lo ves más que nada en el centro de la ciudad de Buenos Aires, por eso Hijitu decía que esta es la ciudad de Trulalá. ¿Desde qué época ya estaba preparado esto, que esto iba a ser la ciudad de Trulalá? Y sí, lo ves la violencia... Vos venís caminando y por ahí estás mirando a otro lado y te sale una basura de este y te dice, ¿qué me mira? Y vos por ahí estás mirando si viene el subte o si está nublado. O sea, esta resentida social que nos gobernó y gobierna hasta el día de hoy, le inculcó a estas resentidas sociales que hay que matar al hombre. A ver, si ella no conoce su padre, que vaya la madre, bueno, se murió, que era igual de la película La Profecía que cuidaba Damián, Que vaya la madre, ¿a quién es mi papá? Y todas estas matonas que quieren matar a los jubilados, hay una que salió esta semana, me llegó, que tienen que morir los jubilados. Bueno, todo esto lo generó este bicho y todo el entorno de ella.
Hoy hacía precisamente ese comentario, ¿no? Que los jubilados tienen que morir porque son seres que no producen absolutamente nada y que deberían darle más plata a los planes sociales, porque ellos sí son los que producen el gasto y hacen que la economía funcione. Pero esto nos demuestra el nivel de destrucción de la inteligencia que tienen, sí, las personas.
Sí. Ese fue el glifosato. A ver, yo le preguntaría esta asquerosa que a mí me apareció por WhatsApp, una con cara de resentida social. ¿Qué sabe de ciencia? ¿Qué sabe de inmunología? Yo soy 65 años, ya un hombre grande. ¿Qué sabe todo ese conglomerado de porquería que quiere un plan para ir a comprar productos extranjeros? Por supuesto, cerveza, choripán, entrada a una bailanta, pañales extranjeros, el ibu veneno, el paracetamono, ¿sí?, el tafirolito. ¿Qué sabe? Si es un cáncer, es un parásito que quiere vivir sin trabajar. Y cuando vivís sin trabajar, ¿te crees que sos vivo? No, se te está atrofiando el cerebro. Se atrofia. Los especialistas sin trabajar son los políticos, por eso no hablan estupidez y tienen el cerebro quemado. Y estas porquerías, que no sirven para nada, tienen el cerebro quemado ya, no les sirve más.
¿Sabía que en la sociedad española despenalizaron la zoofilia? Mirá a qué punto hemos llegado, por eso yo entiendo, nosotros hablamos del lugar donde vivimos, pero mirá qué loco que está el mundo. Es cierto también, y lo hemos hablado con vos en alguna oportunidad, de que hay lugares elegidos en el planeta donde la gente se junta a vivir buscando encontrarse con las raíces, volver a la vida natural, alejarse de la tecnología, del consumo en los supermercados, volver a la huerta, a tener sus propios alimentos. ¿Qué tiempos locos que les tocan vivir? ¿Cómo sigue esto, Doc? Decime.
Sí, no, a ver, sí, todo lo que estoy hablando de tierra, pero esto es un plan divino. Es un plan divino, lo he hablado, Rey Salomón, Salmo 116, llenaré de cadáveres el mundo y quebrantaré la cabeza de los reyes. Después el Apocalipsis 11, versículo 18, y se airearon las naciones contra Dios y fueron para destruir la naturaleza, y Dios los hace bosta. Y después tenés el Apocalipsis 14 y 15, que dice, la vid ya está madura, mete la hoz porque es hora de la cosecha. Meter la hoz en la uva está representando sangre, y que esto está podrido y que hay que partirlo. Punto. Y lo que vos decís, yo lo hago. Nosotros somos grupos de amigos y de familias que conservamos la tradición de papá, mamá, la hermana, cuidar a la hermana, que no lo corrompan. Bueno, nosotros pertenecemos a ese grupo y vamos a luchar a muerte. Y nosotros necesitamos salir en televisión, radio. Somos como las hormiguitas, vamos para abajo, dejamos lo que tenemos que dejar y seguimos para otro lugar. ¿Pero quién se cree en esto? ¿Destruir todo porque se le ocurre destruir todo? Gente enferma, gente resentida social y con el cerebro quemado de tanta basura, cerveza, tatuaje y cualquier porquería. Y virus, hongos y bacterias y parásitos en el cerebro, ojo. Que eso lo genera la harina y el azúcar.
Entonces, Doc, lo que decía Luis sería como una solución que comparto. No sé cómo está pasando en Córdoba, que tenés muchísimos barrios sustentables que forman como su mini ciudad con su, no sé si sus propias leyes, pero todo el mundo ayuda y los alimentos son mejores. Bueno, Córdoba tiene un clima hermoso y cada vez en más provincias del país se empieza a ver como saliendo un poco del sistema.
Se volvió a cortar la comunicación.
Hola.
Ahí está. Doc, ¿me escuchás?
Hola, estás al aire, Doc.
Hola, hola.
No toco nada, Doc.
Te escucho muy lejos, no se había cortado.
Bueno, pero ahí habla porque es la forma de escuchar.
Ahí, Doc, ¿me escuchás?
Fuerte porque no sé dónde se cortó.
No, a mí no me escucha, me parece, Luis.
Bueno, no se puede hacer nada. Doc, querido, te saludo hasta la semana que viene.
Bueno, sí, porque está todo mezclado. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a bajar un poquito los decibeles. Yo lo que le pido a esta sociedad de muertos vivos, que vuelvan a una dieta naturista, y cuando hagan una regeneración biológica, yo me voy a encargar, cuando el resto de la población no exista más, los malos, de cómo volver a ser normal y sacarse todos los tóxicos.
¿Cómo limpiarnos? Les cuento que si viajás a Buenos Aires para poder entrevistarte con el doctor Omar Aidad, el teléfono del consultorio para pedir una consulta es el celular 15-30-84-04-24, y si le escribís al correo electrónico esclerosismúltiple@yahoo.com.ar, ahí podés recibir los libros digitales para tener una guía de una buena alimentación para mejorar tu calidad de vida. ¿Lo dije bien, Doc?
Todo perfecto. Ves que la perfección existe.
Amigo mío, un abrazo enorme, que siga bien.
Bueno, un abrazo, un saludo para todos, y espero que mi histrionismo haga reaccionar a la gente. Yo quiero despertar lo que más se puede. Por favor, consuman natural. Dejen los supermercados, dejen todo. Natural para ir regenerándose. Un abrazo muy grande.
Otro para vos.
Chao, chao.
99.5. El aire del otoño 2023. Este es Ártica.
Gualdesi Hermanos. Productores de frutos y verduras. Importadores y exportadores.